SER Podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
A esta hora abre la ventana del cine. A esta hora son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo? Parte del día a ver incidencias, salud, casa, experiencias, dificultades. A ver, que te vea así con cara de cosas.
Todo pues como casi siempre.
Bueno, pero bien.
Y, bueno, te van pasando cosas.
Bueno, como a todos, claro.
Que no son, pero no son agradables precisamente.
¿Ah, no? ¿Qué te ha pasado?
¿Sabes la sensación? No, pues, se rompe todo en las casas. Y
no, hombre,
tal.
Todo no.
No,
se rompen cosas del uso.
Pero de muy poco uso. Porque,
¿ah, sí? ¿Qué te ha pasado?
Si por hace ejemplo? 2 años la reformé toda la casa.
¿Sí?
La tiraron y tal. Y continuamente, pues, ahora que esta mañana está un fontanero que tiene que volver, pues, la cisterna. Pero ¿sabes la sensación que tengo? De que todo está hecho para durar un tiempo determinado, que es muy poco.
Eso, o sea, se llama obsolescencia programada.
Sí, yo lo llamaría estafa programada y tal. Y ahí se apuntan todos. Hasta pero fíjate en los encendedores, que todavía hay gente que fuma o
sí,
que
sí
utiliza. Pues ahora los han tapado enteros. Antes veías la carga que había dentro. Mm-hmm. Ahora es imposible. ¿Por qué? Porque viene la mitad o menos de la mitad. Parece una estupidez. Pero
no lo es.
Pero
no.
Así funciona.
¿Pero qué se te ha roto en casa? ¿La cisterna?
Todo. Sí, pero que se rompe. Y el otro día se me inundó cuando llovió un mogollón hace un mes. Y bueno, movidas,
bueno,
o sea, de esas cosas.
Pero
tú en tu casa, esas cosas no te obsesionan.
Sí, hombre, claro,
las resuelves
que,
bien,
no, pero pasan, no se las resuelve ni bien ni mal, ocurren ya. Y hay que intentar arreglarlas y ya está. Las cosas con el uso.
Tengo mi vida
se deterioran.
En esto ahora, fontaneros, ya. Movidas, no. Historias, y luego médicos. Dices, ¿qué haces todos los días? Pues llamar a algún médico, tomar y dices,
bueno,
joder, con lo bonito que sería, pues es estar viendo películas.
Pero ves películas, ves películas, que yo lo sé.
Sí, no,
ves películas.
Es mi única salvación, no en los cines precisamente, porque la cartelera es desalentadora, o sea, es que dices, y ahora que veo, y ahora dónde voy y tal. Pero sí, películas antiguas, eso y los libros, que también descubro pocos libros nuevos, ¿sabes? Sobre todo vuelvo a los de siempre, a releer, que siempre te siguen dando sorpresas, ¿no? Porque son maravillosos.
Pues hoy tenemos en la ventana del cine. Tenemos en la ventana del cine.
¿De
no, que tenemos dos cosas muy distintas. No, hombre, no, pero sí. Tenemos una de cine clásico,
ah, vale,
que tú ves,
sí,
que revisitas, que te encanta,
sí,
y tal. Y tenemos otra de cine actual. Una película que
super
se estrena
actual,
este viernes,
sí,
muy, muy, muy esperada, que además va de un tema que yo creo que te mola, que es la Fórmula 1. La película se titula Fórmula 1, la película. En el reparto, Brad Pitt y Javier Bardem, entre otros, para contar la historia de un piloto de carreras que vuelve a la primera línea después de 30 años retirado, cuando recibe la llamada de un antiguo compañero de equipo para salvar una escudería que está en horas bajas.
Some people look at Sonny Hayes. They see a guy who lives in a van, a gambling junkie who missed his shot.
Este es un fragmento de la versión original.
La gente mira a Sonny Hayes.
Esta es la versión doblada.
Y ve a un tío en una furgo un adicto al juego que perdió su tren. La promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades.
A ver, 2 horas y media de película. Esto es, sí. Esto es Fleetwood Mac, ¿no? Eso de fondo que suena. Una que...
No me. Sí. Primero, pues sí, probablemente. Sí, sí, vale. Sí. Bueno, no, pero... tiene mucha música, sí, ¿sabes? Es... Y son 2 horas y media. ¿De qué? Pues de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, entonces, bueno, esto se ha rodado durante 10 meses en todos los circuitos de la competición. Bueno, y sale Fernando Alonso y Lewis Hamilton, ¿verdad?
Sí, figura como productor Jerry Bruckheimer, que sí. Es un tipo que siempre hace cine, pues Top Gun, Piratas del Caribe...
Armagedón, hizo este.
Armagedón, sí. O sea... Que,
a mí me gustó Armagedón,
un tipo que...
Era entretenido.
Que controla, que es muy difícil que le fallen los productos. Pero también está metido como productor Lewis Hamilton... Y yo creo que en los verdaderos productores es la Fórmula 1, ¿no? Aparecen pilotos,
sí.
Mogollón, recorren todos los circuitos, ¿no? Y está rodada con espectacularidad. Lo malo sería que ni siquiera fuera espectacular. ¿Qué me pasa con ella? Yo, como
¿a ti te
sabes,
gusta la Fórmula 1?
No sé ni conducir, ni... O sea, entonces, la Fórmula 1, que debe ser muy emocionante y con tanto,
lo es.
Con tanto riesgo, pero yo no, ahí estoy perdido. Es como si viera películas de béisbol.
Pero te puedes meter en la perspectiva
rugby,
del piloto
de americano.
¿Te puedes meter, te metes dentro de la perspectiva del piloto en algún momento?
Pues tampoco demasiado, porque entre otras cosas están a punto de meterse un ostión continuamente. Y, o sea, el riesgo, claro que lo ves, y la, uh-huh. Y la energía y los cambios de... Porque las carreras están condicionadas, muchas veces no es que gane un tipo concreto, sino que es un trabajo de equipo,
sí,
¿no?
La escudería, claro.
La escudería, sí, sí. ¿No? Sí. Y aflojar tú para que el otro se uh-huh. adelante. Sí, sí. Hay accidentes, como te puedes imaginar, muy, muy aparatosos, aunque sin muertos. Lo que pasa es que yo, pues, durante un rato digo, bueno, pues una de coches, ¿no? Pero
¿y la historia
horas...
del piloto retirado
sí,
que vuelve?
Se supone que necesitas un guionista también para no. contar una historia. Entonces está todo muy pensado. Hay un piloto con pasado atormentado, ¿no? Y que nunca ha sido un vencedor, que ha sido un perdedor, pero que trabaja más para la escudería y para los uh-huh. demás que para sí mismo, ¿no? Porque ha habido historias... Entonces dice, bueno, pues ya tenemos guión, la atormentada vida de un outsider, ¿no? ¿Y a quién ponemos? Pues al más molón de todos, al más guapo, que la gente no pueda quitar la mirada de su rostro y de ese físico impresionante, aunque tiene ya 62
sí,
años.
Sí, sí.
Un tipo llamado Brad Pitt, ¿no?
Que además produce la película también.
Sí, también. Ahí producen todos. O sea, se ve que había negocio para todo el mundo, ¿no? Y dices, pues bueno, Brad Pitt tiene imán. Yo creo que es el tío actual pues que más gusta a las mujeres y a muchos hombres les gustaría ser como él.
Y es muy buen actor.
Sí, entonces recuerdo, lo que pasa es que me gustaría que eligiera guiones el que puede
de un,
hacer
de
lo
un
que
tiempo
le dé
a esta
la
parte,
gana.
Sobre
sí,
todo.
Sí,
¿no?
A mí me gusta mucho el Brad Pitt de La extraña vida de Benjamin Button, de Seven, ¿no? Te quiero decir, es un tío que puede. Pero bueno, mirarle es muy agradable, ¿no? Y él es. Y tiene un magnetismo especial. Esto me recuerda a otra de coches que se llamaba Las 24 horas de Le Mans.
Sí.
¿Que quién era el prota? Pues el más chulazo y el más molón que ha habido. Un tal Steve McQueen, ¿no?
Sí, sí. Otro. Tiene años entonces, esa peli, ¿eh? Sí, sí.
Sí, entonces digamos que Brad Pitt tiene el imán suficiente como... Y los que les guste mucho esto de los coches y las carreras, pues yo me imagino que van a pasar 2 horas y media encantados.
¿Qué hace Bardem? ¿Cuál es su papel?
Bardem, el otro día un amigo actor mío, hablando de Bardem, me dijo, es tan bueno que cuando interpreta a gente normal, también te lo crees, porque te quiero decir, sus papeles más aclamados no era normal, era el asesino de...
No es país para viejos.
No es país sí. para viejos, o el de la película de Amenábar, el Ramón San Pedro.
Sí, 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 Mar Adentro. ¿No?
Sí, pero aquí interpreta un tipo normal.
Normal.
Y está muy sobrio y muy bien, al dueño de una escudería. Uh-huh. Muy angustiado, porque es que aquí se debe de mover una cantidad de dinero
mucho,
impresionante.
Mucho, mucho.
¿No? Y que trata de recuperar a su antiguo amigo, que es el personaje, el piloto, Brad Pitt. Y Javier está, pues hace de normal, hombre angustiado, y lo hace muy bien. Es que es imposible que este tío esté mal, ¿no? O sea, es que es tan bueno, ¿no? Que te sirve para papeles histriónicos y
pues esta peli, papeles... esta peli va a ser un bombazo en la taquilla, ¿eh?
Sí,
¿La viste
que...
entera?
Sí, sí, ah. la vi entera ya.
Ah, que se deja ver...
sí.
Que se deja ver bien, o sea,
también
que...
me mandaron ahí a una Kinépolis, ahí fuera
¿sí?
de Madrid. Tampoco hacía un sol monstruoso y un... Dices, ¿dónde voy? Sí, me salgo, entonces...
Al cine.
Pues a seguir viendo carreras.
Bueno,
la vi. Vale. Y no se quedará incrustada en mi memoria, pero me imagino que la disfrutará un público muy, muy amplio.
Fórmula 1, la película, se estrena este viernes, pero ya hemos dicho que teníamos otra de clásico. Pero muy clásico. Mañana, día 26 de junio, se cumplen exactamente 100 años del estreno de una de las mejores obras de Chaplin, La Quimera del Oro. Esto que suena es la banda sonora. Y con motivo de ese aniversario hay una copia restaurada que se va a poder ver de nuevo en cines de todo el mundo. De hecho, le hemos preguntado al fundador de la distribuidora A Contracorriente, Adolfo Blanco, ¿por qué han apostado por esta peli?
Cuando en tiempos de COVID se cumplieron 100 años del estreno del Chico, nos pareció que era merecidísimo acercarla a las salas y logramos un espectacular número uno en la taquilla. Ahí ya empezamos a decir, cuando llegue La Quimera del Oro, nos adherimos a cualquier cosa que se haga, y fuimos, creo que en buena parte, uno de los impulsores de esta iniciativa de traer esta maravilla que se ha visto ahora en el Festival de Cannes en su versión restaurada y enriquecida, pues el acercar esta maravilla a las salas de todo el mundo, ¿no? En España son muchas docenas de cines los que lo van a acercar y nosotros pues estamos ahí, y esto es parte de nuestra misión de empresa, también lograr que el cine clásico llegue a las nuevas generaciones y que esto contribuya a que la gente ame el cine, que es al final una parte esencial de nuestra cultura, y que no hay otra manera de amar el cine que viendo buen cine. Y en el clásico nos vamos a encontrar absolutos tesoros. Garantizo absolutamente que cualquiera que vaya al cine a ver La Quimera del Oro va a salir removido, porque es una maravilla.
Pues nada más pregunta, señoría. No. ¿De verdad? No, ¿sabes que la vi no hace mucho? La volví a ver hace, yo creo que menos de un año.
¿Ah, sí?
Una vez por casa, además, creo recordar que estaba...
Se la pusiste a los críos.
Estaba mi hija pequeñita, sí. Yo creo que sí, sí. Estoy acordando de la cena con,
joder,
con la suela de zapato.
Una suela de zapato.
La cabaña en la nieve, todo.
Que se la come con cuchillo y tenedor, ¿no?
Sí, sí.
Es genial la Quimera del Oro. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos?
Con curiosidad.
Solo
creo que solo estaba mi hija.
Ya.
Se rieron, rió por lo que recuerdo, lo justo, sí.
Ya.
Es que son códigos muy distintos, ¿eh?
No, claro. O sea, pero fíjate,
pero bueno,
que no...
Que...
Claro, yo era muy pequeño cuando vi a Chaplin, y Chaplin, yo no sé en qué año debió de morir, o sea, pero bueno, era un director retirado, o se murió, y charló, me fascinó, pero no solo a mí, yo creo que si hay 3.000 millones de personas en el mundo,
hay
una
más,
época
hay
que
más, hay
pues 2.900 sí, estaban sí. colgados con Chaplin, ¿no? Y esta es uno de esos, a mí no me gusta todo Chaplin, ¿sabes? No hay Pero esta me parece perfecta, como El Chico, que era un
Chico,
medio,
¿sí?
que duraba media hora, pero joder, qué media hora, ¿no? Como Tiempos Modernos, me parece. Hay otras que no me gustan de Chaplin, Un Rey en Nueva York, por ejemplo, La Condesa de Hong Kong. No soy...
¿No eres chapliniano a tope?
No, me parece un genio, ¿no? Por supuesto, y que se inventó a un personaje mitológico. Pero yo soy keatoniano. O sea, mi dios del cine mudo se llama Buster Keaton, ¿no? En Chaplin hay... abusa a veces de sentimental.
Ya. ¿No?
Y tienen muy calculadas las reacciones del
Candilejas,
público.
Por ejemplo.
Sí, Candilejas a mí me ahí dices, bueno, ya pobre Calvero que se llamaba y tal, y como que mal te sientes Chaplin después de haber sido el rey, porque era la tragedia de un payaso, ¿no?
Sí, sí.
Que se hace viejo y tal, en la cual aparecía en una secuencia con Buster Keaton, ¿no? Una secuencia formidable, los dos, ver a Keaton y a Chaplin, ¿no?
Es como a Pacino y a De Niro, ¿no?
Sí,
el hit.
Pero contaron que Keaton estaba tan extraordinario que, son rumores, igual no es cierto, que Chaplin acortó un poquito el montaje, de esa... Te quiero decir, Chaplin fue Dios en el cine. Tuvo problemas, tuvo que salir corriendo de Estados Unidos porque le llamaban comunista, ¿no?
Peligroso eso.
Sí. ¿Y qué decir de él? Pues que se inventó a Charlot.
¿Tú le recomendarías a alguien, de la edad que sea, que este fin de semana, si le apetece y tiene tiempo, se meta a ver Fórmula 1, la película, y luego vaya a ver La Quimera del Oro, salga de un cine y entre en el otro, o al revés? ¿O con qué orden lo harías?
Sospecho que no. No son el mismo público, ¿eh?
Ya, pero si pudieras decir, haz este ejercicio, ¿qué orden seguirías?
Pues La Quimera del Oro primero, y luego La Quimera del Oro, otra vez por si. por si no te ha quedado claro.
Algo.
Por si se ha perdido, pero esa película es maravillosa. Y entiendo el entusiasmo del distribuidor, pero de ahí que te pregunte lo de tu hija, cuando la vio, que cómo reaccionan.
Tengo que preguntárselo, pero yo creo que...
Es blanco y negro,
sí,
entrada,
sí, sí,
y es cine mudo.
Artesanal.
Lo cual es como... Pero digo, ¿mantendrás, seguirá teniendo para la gente joven o para los... ¿Le encontrarán ese punto de gracia irresistible que
el
tenía?
El punto no puede
Chaplin.
Ser el mismo porque su paisaje es absolutamente distinto.
Ya, pero te quiero decir
pero que... Pero no quiere decir que no lo encuentren, ¿eh? Pero
Chaplin y Keaton enamoraron a varias generaciones.
Sí, sí, que sí.
O sea, tuvieron público mucho tiempo, ¿no? No fueron solo de su época. O sea, yo recuerdo cuando yo los descubrí así, en, que Keaton fue una sorpresa impresionante. Esto fue... En los años 70, que de repente aquí en España se puso todo Keaton, ¿no? Incluidos sus cortos. Y yo recuerdo, llevaba el cine en un colegio mayor y programé todo Keaton y era maravilloso ver aquello lleno de gente de los colegios mayores partiéndose de risa con cine mudo, imágenes... El poderío estético de Keaton era como y su personaje, ese tío que no reía jamás,
nunca.
Con un determinismo,
Carapalo,
se buscaba
total.
La vida él solo y podían masacrarlo, venir desastres que él tiraba para adelante, o sea, y sin pedirte nunca la complicidad o la lágrima. Chaplin sí te pedía la lágrima y lo conseguía con mucha frecuencia.
Bueno, pues hablando de cosas maravillosas... I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Cerramos la ventana del cine con buenas vibraciones.
Good
vibrations.
Y si me preguntas un motivo, porque es maravilloso este tema y porque Brian Wilson, el hombre que lo inventó, murió hace como un mes.
Hace poquito, si
aunque
lo contamos.
Contaban que llevaba mucho tiempo
desconectado.
Que el LSD y las drogas alucinógenas debió de tomar tantas que le dejaron colgado. Pero fue el hombre capaz de crear una música como esta, que va cambiando la sonoridad. Hay como
sí. Es como dices, pistas distintas.
Sí, pero dices que qué belleza de canción, muy bueno. Vibration, sí.
Pues nada, con los Beat Boys nos despedimos, Carlos.
Un abrazo,
ánimo,
Carlos.
Fuerza con la cisterna.
Vale.
Vamos, venga.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
She sent me there.